revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 160. Con ustedes quien les habla, Víctor Sujov, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. El 10 de diciembre el mundo celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, del que haremos mención en este espacio, en el que también escucharán a Karen Méndez desde Madrid y Víctor Ternovsky desde Moscú. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La decisión de la justicia británica de extraditar a Assange a Estados Unidos suscita enérgicas protestas en el mundo. Euroasia y Latinoamérica avanzan en eliminar barreras entre sus mercados. Cumbre por la democracia, convocada por Estados Unidos, originó una ola de críticas en redes sociales. Nicaragua rompe con Taiwán y restablece relaciones con China. Juristas de Brasil piden juicio político contra Bolsonaro.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este viernes 10 de diciembre se ha esclarecido la suerte del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La noticia que llegó desde Londres es nada optimista. El periodista australiano ha perdido el recurso de apelación contra su extradición a Estados Unidos. Por ironía, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, proclamado por la ONU hace 71 años, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha dado luz verde al proceso de extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, según el veredicto que emitió este viernes. La Corte permite la apelación, afirmó el juez Timothy Holroyd, en su breve lectura de la sentencia que acordó con el jefe de la judicatura, Lord Juez Jan Duncan Burnett. El caso ha sido remitido de vuelta al Tribunal de Magistrados de Westminster, que frenó la extradición el pasado enero ante el riesgo sustancial de que el fundador de Wikileaks se suicide en un penal estadounidense de máxima seguridad. Mientras, Assange seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, según declaró el juez de apelación. Los dos letrados aceptaron el recurso interpuesto por Estados Unidos en dos de los 5 puntos planteados por sus representantes legales designados por la Fiscalía Británica. Por una parte, rechazaron los envites del abogado del periodista James Lewis para desacreditar la integridad del principal testigo médico de la defensa y restar importancia a los diagnósticos sobre la frágil salud mental del nacional australiano de 50 años. Ambos letrados aceptaron, en cambio, la validez y el peso de las garantías extrajudiciales que Washington ofreció a Londres en febrero de 2021. El veredicto de la justicia británica, como era de esperar, causó una ola de críticas en todo el mundo. La pareja del fundador de Wikileaks, Stella Morris, calificó la decisión como un grave error judicial. ¿Cómo puede ser justo? ¿Cómo puede ser correcto? ¿Cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que planeó matarlo?, lamentó. Asimismo, Morris aseguró que la defensa presentará un recurso lo antes posible. La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras condena la decisión de la justicia británica de aprobar la extradición del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, declaró el secretario general de la organización, Christophe Deloire. Condenamos la decisión de hoy viernes de la Corte Suprema del Reino Unido de permitir la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, escribió en su cuenta de Twitter. Deloire expresó la certeza de que Assange está siendo perseguido por sus contribuciones al periodismo. Defendemos este caso debido a sus implicaciones peligrosas para el futuro de la libertad de prensa en todo el mundo. Ha llegado la hora de poner fin a más de una década de persecución, de una vez y para siempre. Es la hora de poner en libertad a Assange, afirmó. El secretario general de Reporteros Sin Fronteras recordó que este mismo viernes, cuando se anunció el fallo, se celebra la ceremonia del Premio Nobel de Paz, otorgado este año a dos periodistas, y se desarrolla la Cumbre por la Democracia, convocada por Estados Unidos, con más de 100 países invitados. No puede haber mayor símbolo de contradicción, subrayó. Por su parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, experta francesa en derechos humanos, Agnès Callamard, insertó en su tweet un videomensaje en el que resaltó lo siguiente.
La postura de Amnistía Internacional está muy clara. Su detención es arbitraria. Debe ser liberado. Exigimos la liberación de Julian Assange. Las alegaciones hechas contra él por las autoridades de Estados Unidos plantean una gran cantidad de problemas y banderas rojas en relación con la libertad de prensa en particular. Pero nuestra posición está clara. Exigimos su liberación.
Es una parodia a la justicia. El tribunal decidió aceptar las garantías incorrectas de Estados Unidos de que Assange no sería sometido a confinamiento solitario en una cárcel con régimen penitenciario duro, declaró este viernes el director de Amnistía Internacional para Europa, Nils Muižnieks. En su opinión, los cargos presentados por Estados Unidos representan una seria amenaza para la libertad de prensa. La eventual extradición del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, pone en peligro los principios de la libertad de los medios de comunicación, declaró a Sputnik un portavoz de la Federación Internacional de Periodistas. La extradición de Assange a Estados Unidos pondría en peligro no solo su vida, sino también los principios fundamentales de la libertad de prensa. La asociación apoyará cualquier esfuerzo del equipo legal de Assange para impugnar este fallo judicial, dijo el interlocutor de nuestra agencia Sputnik. Tampoco pudo permanecer indiferente ante la decisión de la justicia británica el ex juez español Baltasar Garzón. El abogado y el ex magistrado español criticó la sentencia del Tribunal de Apelación Inglés, que acepta el recurso iniciado por Estados Unidos y da luz verde al proceso de extradición de Julian Assange. Consuma la persecución política desencadenada por Estados Unidos contra Wikileaks y Julian Assange por haber denunciado hechos gravísimos que afectaban a la seguridad de todos, denunció Garzón en un comunicado remitido a Sputnik. El también coordinador internacional de la defensa del periodista e informático australiano expresó su más profundo desacuerdo con la decisión de los jueces Lores Jan Duncan Burnett y Timothy Holroyd. La decisión del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales de dar luz verde a la extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, es vergonzosa, declaró la portavoz de la cancillería rusa, María Zaharova. Este veredicto vergonzoso en el marco del caso político contra el periodista y figura pública es otra manifestación de la cosmovisión caníbal del tándem anglosajón, escribió Zaharova en su canal de Telegram, agregando que de este modo, digno entre comillas Occidente, celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y el fin de la cumbre para la democracia convocada por Estados Unidos. El representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación debería supervisar el caso de Julian Assange después de que la justicia británica permitiera su extradición a Estados Unidos, declaró la misión permanente de Rusia ante la OSCE. Hoy el Tribunal Superior de Londres admitió el recurso de Estados Unidos en la causa de extradición de Assange. Estamos seguros de que el representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación debería ejercer una vigilancia estrecha sobre ese asunto, dice un comunicado de la embajada rusa en su cuenta de Twitter. Esa sentencia viene a ser una triste noticia en el Día de los Derechos Humanos para todos los que luchan de verdad en su defensa, agrega el texto. Julian Assange ha hecho para la libertad de palabra más que cualquier otra persona en los últimos 100 años. Assange es el Galileo de nuestros días, el hombre que ha cambiado el mundo, el hombre que voluntariamente ha dado un paso hacia la muerte segura en aras de decir la verdad a la gente. En una sociedad normal lo percibirían como un santo. En una sociedad anormal lo extraditan a Estados Unidos, donde le espera silla eléctrica o 120 años de cárcel, escribió la directora del canal RT y la agencia Sputnik, Margarita Simonian. Y una reacción más. Consultado por Octavo Mandamiento, expuso su opinión sobre el tema en cuestión el analista español Daniel Trujillo Sanz.
Bueno, en primer lugar, evidentemente hay que coincidir con la opinión de la mayoría de los expertos, periodistas y gente que está opinando al respecto, porque me parece un hecho extraordinariamente grave. No podemos decir que no tenga precedentes, porque Estados Unidos no es la primera vez que actúa así, pero quizá la trascendencia global que en su momento tuvo el caso Assange y sigue teniéndolo, pues se convierte en un caso de extraordinaria importancia, coincidiendo, que creo que es lo más sangrante del asunto, con que estamos celebrando, o están celebrando, se está celebrando la llamada Cumbre por la Democracia, ¿no?, que organiza Estados Unidos y sus países aliados, en la cual se están excluidos casi la mitad del mundo. Y justo antes de iniciarse esta cumbre, el propio Reino Unido organizó un evento titulado algo así como Defender las democracias contra la desinformación, para promover un sistema informativo abierto y transparente. Bien, unos días después hemos conocido esta decisión de la justicia británica. Parece un poco contradictorio. Lo primero que llama la atención es el particular concepto y la forma de entender la justicia del mundo anglosajón, de Estados Unidos y Gran Bretaña en este caso. Primero porque lo primero será extraditado por cargos de espionaje. Es decir, a Assange le acusan de espía, con lo cual ya tenemos una primera consideración. Después, justamente hace un rato hemos conocido otra decisión de la justicia británica unilateral que condena por genocidio a China por los derechos de los uigures. Es decir, es todo muy muy contradictorio. Y luego, por otra cosa que quería llamar la atención, ¿realmente cambió algo las revelaciones de Assange? ¿Supusieron algún cambio en las prácticas del ejército estadounidense? Evidentemente no. Esta semana también ha muerto un veterano, creo que se llamaba Ian Fishback o algo así, que fue el primero que denunció estas prácticas en 2005 del ejército estadounidense. Ha muerto en la indigencia, absolutamente olvidado. Con lo cual, no solo han pagado tanto a Assange como a este veterano, sino que realmente a la hora, la verdad, ha supuesto cero cambios en las prácticas del ejército estadounidense.
Resumiendo, Julian Assange, de 50 años, está acusado en Estados Unidos por la publicación de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y de cables diplomáticos confidenciales sobre las actividades del país norteamericano en las guerras de Irak y en Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks. Los cargos que ahí se le imputan conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión. Mientras Assange, según declaró el juez de apelación, seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, ubicada en Londres, y que está a cargo del Servicio de Prisiones de Su Majestad.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Eliminando barreras y construyendo puentes para la cooperación fue el título del seminario celebrado entre la Comisión Económica Euroasiática, entidad reguladora del mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. El secretario permanente de este organismo intergubernamental regional, el embajador Clarence Endara Vera, concedió una entrevista exclusiva a nuestro reportero Víctor Ternovsky, en la que resaltó la importancia que otorgan las naciones de Latinoamérica y el Caribe a los lazos económicos y comerciales con Euroasia.
Creo que hay que tomar un poco los antecedentes de cómo venimos con la relación con los países euroasiáticos. Hay un punto muy importante que se resaltó ayer y es el volumen de comercio que se ha mantenido constante pese a la crisis que hemos tenido por el tema de la pandemia. Y creo que eso marca un hito en relación al buen camino de los productos que se están intercambiando. Solo hablando de intercambio comercial, habíamos estado revisando que ronda los 6,000 millones de dólares constantes desde el 2016 aproximadamente. Si bien en porcentajes es muy poco en lo que se está aprovechando de América Latina hacia la Unión Euroasiática y viceversa, una pequeña variación de 0.5-2% en el segundo caso, todo lo que sobra, lo que salda, es una gran oportunidad para poder seguir trabajando. Hemos estado revisando productos en particular y creemos nosotros que el aporte tecnológico que pudiera brindar los países euroasiáticos en la región es sumamente importante. Por parte de América Latina y el Caribe hay una especialización clara en temas de productos agropecuarios, es decir, productos primarios. El tema del mercado de soya y carnes congeladas creo que es donde más espacio se ha ganado en Latinoamérica en estos países, en particular Rusia, después de varios años de negociación en el que inclusive me he visto involucrado cuando estaba en el servicio exterior de mi país, han hecho que podamos garantizar en cierta forma que la apertura del mercado en Rusia también pueda contagiar esta facilidad y eliminación de barreras en el resto de países de la Unión Euroasiática. Ahí tenemos un ámbito bastante grande de poder avanzar en una exportación de productos con mayor inclusión de mano de obra, productos más terminados. Si bien ahora solo hablamos de carnes congeladas, estamos hablando de cortes de carne que llevan ya un ciclo de producción e incluyen mano de obra productiva. En el tema de soya pasa lo mismo. Podemos llegar un poco a industrializar más específicamente los productos que mandamos. Entonces, creemos que tenemos un área muy grande para aprovechar el mercado de la Unión Euroasiática. Creemos que hay que diversificarlo mucho más todavía. Hemos visto que poniéndole un poco más de productos más acabados, sí podríamos hacer un impacto positivo en América Latina y el Caribe, y sobre todo incentivar que focalicen más su objetivo hacia ese mercado. Ya no es un mercado totalmente desconocido. Creo que muchos de los países han hecho ya el trabajo de prospección del mercado. Estas reuniones que se han ido realizando en San Petersburgo, como el Foro Económico Mundial, etcétera, sirve para conocer más al mercado. Por eso ayer se hablaba de afianzar relaciones. No solo sirve ver cuánto puedes vender, sino cuál es la cultura del lugar de destino de tus determinados productos. Del otro lado, creemos nosotros que se ha hecho un muy buen esfuerzo en el tema de aumentar los volúmenes en cuanto a fertilizantes, tubos plásticos, entre otros, derivados específicamente de la industria petrolera. Pero quiero recalcar un aporte muy interesante en cuanto a manufacturas y aquello que significa maquinaria sofisticada, como equipos de rayos X, bombas para líquidos, estos aceleradores lineales que ayudan precisamente en la prevención y cura de enfermedades como el cáncer, ha hecho que se pueda cambiar un poco la óptica de aquella industria fuerte en la que siempre se ha identificado la Unión Euroasiática y en particular Rusia. Me refiero a aquella industria fuerte en, por ejemplo, camiones, coches destinados específicamente para las Fuerzas Armadas, insumos para ellos. Entonces hay un reto por la parte de la Unión Euroasiática en diversificar también ese aporte tecnológico. La perspectiva en Latinoamérica ha ido cambiando en estos últimos años y se ahonda mucho más con este problema de la pandemia, porque quiere empezar a resolver sus problemas de manera asociativa con las grandes industrias. Ese es el gran cambio que se está dando en la región. Es decir, no solo importarlo, sino también aprender a montar determinados equipos, armar cadenas productivas de manera societaria. Existe la capacidad en América Latina y el Caribe para montar estas ensambladoras, ya sean de coches, de maquinarias, de instrumentos de alta tecnología, sobre todo en el ámbito de salud. Y se puede hacer una simbiosis muy interesante, por ejemplo, con el tema de las baterías de litio. Hay gran riqueza en la región. Son productos que pueden ser acabados e instrumentados, productos tecnológicos que lleguen también de la Unión Euroasiática. Entonces, más allá de hacer una reflexión de por qué comerciamos tan poco, creo que hay que rescatar que nos hemos mantenido constantes en un volumen que no es despreciable. Si vos ves los números totales de América Latina, para la Unión Euroasiática es un número muy pequeño todavía, pero es, creo, un mar de posibilidades en la cual podríamos intensificar este intercambio comercial.
Muchísimas gracias, muy detallada la respuesta, y dos cositas quería decirle, ¿no? Primero, usted ha mencionado, por ejemplo, productos alimentarios latinoamericanos presentes en este mercado. Entonces, como ruso, como moscovita, sí que puedo testimoniar, sí que puedo confirmar realmente la presencia muy notable. Hace unos 10 años realmente era, yo creo que, indispensable eso. Ahora tenemos muchos productos y ya sabemos que son de América Latina, ¿no? Es interesante. Otra cosa, usted ha mencionado el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, y sí que también ahí estábamos trabajando. Hemos visto, a pesar de todas esas circunstancias, una nutrida delegación, representación latinoamericana, y realmente había también contactos en esta materia que estamos abordando ahora mismo. Y sabe, yo también entonces quisiera preguntar lo siguiente, porque el título, ¿no?, de este seminario, Eliminando Barreras y Construyendo Puentes para la Cooperación Comercial, yo entiendo que es un tema amplio, ¿no?, pero quizás usted podría formular los puntos claves dentro de lo que son barreras, ¿no?, que nos impiden, digamos, hacer un salto, ¿no?, en ese comercio todavía.
Mira, creo que hay que empezar un poco por conocer más a detalle las normas técnicas que tenemos de ambos lados. Yo he estado involucrado específicamente en mis trabajos anteriores en examinar los requisitos, por ejemplo, fitosanitarios para la exportación de determinados productos cárnicos. Las exigencias en Rusia obviamente son apropiadas para su seguridad alimentaria, pero estas no son tan ampliamente difundidas o no se encuentran en una forma tan didáctica en las que nuevos productores puedan emprender una exportación hacia ese mercado. Entonces, eso se va convirtiendo en barreras, más allá que sean barreras que establezcan los propios gobiernos, se convierten en barreras por falta de conocimiento, ¿no es cierto?, de tener la orientación de qué procedimiento seguir para que le aprueben una licencia respecto a productos, sobre todo en productos frescos. Estamos hablando de productos agrícolas y de ganadería también. Estos requieren varias evaluaciones, en muchos de los casos inclusive inspecciones in situ, es decir, que las autoridades sanitarias de Rusia o de los países que a los que se les solicita la exportación de productos deben viajar hasta el lugar de origen donde se encuentra o el ganado o los cultivos y verificar el tema de producción. Entonces, esos procesos, si bien parten del propio ejercicio soberano de los países por cuidar su sanidad agropecuaria, lamentablemente para determinados productos, estos que pueden ser que vengan de la agricultura familiar, que sostengan economías muy pequeñas, las ven sumamente lejanas sin el apoyo estatal. Entonces ahí yo proponía el día de ayer hacer una serie de talleres donde podamos ofrecer un mecanismo de información mucho más sencilla, mucho más didáctica, para que las autoridades en Latinoamérica ayuden con esta información a sus pequeños productores, pero que esta información venga de primera mano, es decir, de las propias autoridades de los países euroasiáticos. Y pasa al revés cuando queremos hablar, por ejemplo, de atracción de inversiones en América Latina y el Caribe. Y es por eso que ayer nos pareció muy importante la inclusión de las exposiciones del sistema centroamericano y de la Asociación Latinoamericana de Integración, porque ellos tienen sistemas de información respecto a cómo se puede invertir en la región de América Latina y el Caribe y cuáles son las principales normativas que rigen para la importación de determinados productos. Entonces, ya no se trata solo de eliminar la tasa arancelaria en un acuerdo o reducirla, sino tratar de eliminar las trabas que vienen después de ese pago o no pago de arancel. Es decir, reglamentos técnicos, tiempos en el momento de poder tomar la información, conocer el mercado de destino, conocer los detalles de la especificidad de mercado. Entonces, tenemos una tarea bastante interesante por delante, pero creemos que el comienzo marcado de ayer y acompañado de esta nueva agenda que está impulsando el CELA, ayuda a que podamos canalizar todas estas intenciones para la región. El CELA tiene un mandato muy importante hacia los 25 países que conforman este organismo, y es el poder catalizar todos esos mecanismos de cooperación para facilitar su reactivación económica. Tenemos el mismo problema. Todo el mundo quiere ayudar a las pymes, quiere ayudar a los pequeños comerciantes, pero no tenemos una estrategia regional enfocada hacia un mercado de destino. Y creo que con la Unión Económica Euroasiática es hacia donde podríamos caminar en un programa del que ejecutemos el próximo año.
Muchísimas gracias, señor Vera. Y sabe, yo creo que sería quizás mi última pregunta, porque también yo quisiera preguntarle en qué medida, ¿no?, yo tengo una percepción correcta, en qué sentido. Porque, por ejemplo, en el seminario de ayer y también algunas actividades recientemente celebradas que tienen que ver con Rusia, América Latina, hay sensación de que esta pandemia, que también se ha mencionado, por ejemplo, ayer, que también ha tenido entre sus efectos que las partes tomen más en serio, digamos, la necesidad de contactos bilaterales. Esta sería mi pregunta, ¿no? ¿En qué medida realmente yo tengo la sensación correcta de que ya pasamos de algo como planes, de algo como nos interesa, a parece que algo cada vez más palpable, algo cada vez más concreto? Por ejemplo, yo creo que sus palabras son una muestra de ello, pero no obstante, yo le preguntaría esto.
Te agradezco mucho por la pregunta, Víctor. Voy a tratar de interpretar para responder adecuadamente. A ver, los mecanismos tradicionales de los flujos de comercio se han visto afectados en cierta forma por el exceso de carga que tienen el mismo. Estamos hablando de flujos que van hacia Asia, hacia Europa, Estados Unidos. La pandemia lo que ha hecho es desorganizarte toda esa logística que funcionaba más o menos de manera adecuada en tiempos y costos específicos. Los países se han dado cuenta que tienen que diversificar esas opciones para poder tener un comercio que les garantice la compra de insumos. ¿Okay? Eso nos hace ver distintas líneas y opciones de conectividad. Y esas opciones de conectividad tienen que ver con algo que también lo mencionamos ayer, con mejorar el tema de las rutas marítimas de los países euroasiáticos hacia América Latina, que si tú los ves en un mapa, encontrarás que tiene menos fluidez que el que se practica hacia el lado de China, Europa o Estados Unidos. Entonces, necesitamos concientizar y afianzar mucho más ese mecanismo de un comercio mucho más fluido. La logística mejorará en el sentido de ponerle mayor carga específicamente a ese comercio, y los países entienden que deben diversificar mucho más sus opciones en cuanto a comercio se refiere. Seguimos teniendo problemas y vamos a seguir, yo creo, en el primer trimestre aún del próximo año, con el tema de costos específicamente por fletes. Esto debido al desorden logístico que se ha generado. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo con las líneas tradicionales. Debemos tener más alternatividad de líneas, no depender específicamente de algunos mercados. Hay que diversificarse mucho más. Y creo que el CELA y la Unión Euroasiática pueden hacer un muy buen trabajo acercando a las partes involucradas en el mismo. Estamos hablando de los medios de transporte, estamos hablando de los operadores comerciales, estamos hablando inclusive de los propios hacedores de política. políticas, es decir, los estados, para proponerle determinados mecanismos que efectivicen precisamente esta diversidad de líneas de comunicación que se pudieran abrir a través de estos trabajos iniciales.
Entre los protagonistas del seminario se encontraban también los embajadores latinoamericanos en Moscú, entre ellos el jefe de la misión diplomática peruana, Juan del Campo.
Nosotros consideramos que todo acercamiento con la Unión Económica Euroasiática es importantísimo. Ya han habido reuniones preliminares a nivel regional con la comunidad andina, por ejemplo, y la Unión Económica Euroasiática también ha expresado interés en la Alianza del Pacífico, no me equivoco. Ahora lo estamos haciendo a otro nivel, a nivel de lo que es el CELA, pero lo que es incrementar el comercio, yo creo que es fundamental, es un factor que acerca las regiones y a los países. O sea, yo creo que el potencial que tiene Rusia, el potencial que tienen los demás países de la Unión Económica Euroasiática, como Belarus, como Armenia, por ejemplo, definitivamente amerita que haya un mayor intercambio entre ambas partes. Yo creo que nos podemos complementar, es un mercado para nosotros potencial y sé que también América Latina es potencial. Lo que sucede es que actualmente la mayor parte del comercio recae en Rusia, en lo que es la Unión Económica Euroasiática. Entonces es importante también tener una mayor participación de los demás países y siempre pues también un aumento con Rusia, ¿no?
Una pregunta más que quería hacerle, porque tengo la sensación, yo creo que también las cifras lo hablan, sí que hoy se constató, ¿no?, que durante la pandemia se contrajeron así nuestros contactos, por un lado. Por otro lado, como ruso, yo puedo confirmar que parece que hay cada vez más Latinoamérica en muchos sentidos, en las tiendas, productos, sí. Hay estos eventos últimamente. Eso es justamente lo que quería preguntarle. ¿Eso mayor presencia latinoamericana, esa intensificación de contactos, realmente podríamos primero constatarlo y segundo, en qué medida realmente Rusia aparece cada vez más? Así diríamos en la mira de Latinoamérica.
No, mire, yo le puedo hablar en este caso específico de mi país. Soy peruano. El comercio bilateral entre el Perú y Rusia ha tenido un resurgimiento luego de la crisis generada a nivel mundial por el tema de la pandemia del coronavirus. Tengo entendido que las exportaciones de Rusia al Perú, por ejemplo, en los primeros 9 meses del año, se han prácticamente duplicado en relación a las exportaciones rusas registradas el año 2020. Y también las exportaciones peruanas al mercado ruso han registrado un incremento. Nosotros nos hemos convertido, por ejemplo, en el primer exportador de paltas a Rusia, superando a países como Israel o Colombia o México. Hemos incrementado nuestras exportaciones en productos agropecuarios, también agrícolas, al mercado ruso. Hemos venido participando en todas las ferias, en la mayoría de ferias que se han realizado acá en Rusia, y eso está teniendo definitivamente un impulso importante. Pero volviendo al tema de la Unión Económica Euroasiática, el Perú ya ha expresado, en el caso nuestro, su interés de, digamos, alcanzar en un futuro, porque eso tiene que seguir un proceso, una evaluación, ¿no es cierto?, pero de alcanzar en un futuro un acuerdo de libre comercio. Y definitivamente para nosotros los acuerdos de libre comercio son beneficiosos. Y les voy a poner un ejemplo que creo que es importante. Al año 2000, el Perú exportaba aproximadamente 8.700 millones de dólares. Al año 2007 ya exportaba 27 mil millones de dólares, pero después de eso comienza nuestra apertura comercial real al mundo y este año vamos a cerrar aproximadamente entre 50 mil y 54 mil millones de dólares, precisamente por el mayor acceso e intercambio con países con mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales.
Nos atendió asimismo Dmitry Razumovsky, director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.
Primero quisiera mencionar que el desarrollo del diálogo biregional es como una etapa lógica en desarrollo de relaciones entre Rusia y América Latina, porque si nos observamos la experiencia de la cooperación de América Latina con otras regiones del mundo o bloques de integración, como por ejemplo así como la Unión Europea o como los bloques de Asia, como ASEAN, etc., siempre las relaciones entre países tienen como otro componente, así, el diálogo biregional. Y en este sentido no tenemos otras opciones, sí, porque la Unión Económica y Euroasiática debe tener esta proyección, sí, internacional de su agenda. Otra cosa es que ya tenemos la cooperación, sí, tenemos los acuerdos marcos entre la Unión Económica y Euroasiática y prácticamente todos los bloques de integración de América Latina y con distintos países. Y hay una actividad intelectual y este verano fue publicado, anunciado, sí, ponencia en principal y Comisión Económica y Euroasiática, y tenemos la pregunta, sí, que después, porque después debemos iniciar las discusiones sobre posibles acuerdos comerciales, sí, es algo lógico. Y ahora es como una pregunta muy importante, si hay perspectivas de profundización de las relaciones entre la América Latina y nuestra región euroasiática, o no hay, o debemos esperar así otras condiciones macroeconómicas mundiales y para que este tipo de acuerdos sean fructíferos y mutuamente beneficiosos.
Muchas gracias, y sería lo último, ¿no? Porque por un lado se entiende, usted habla sobre los problemas, ¿no? Y sobre, digamos, la diferencia que hay entre acuerdos, entre buenas intenciones e implementarlos, ¿no?
Sí.
Por otro lado, por lo que decía, ¿no?, el representante de Latinoamérica, en cualquier caso ven alguna activización y ven realmente que hay pasos concretos ahora mismo. Es decir, que las partes dicen, explican, se necesitan o entendieron que se necesitan muchísimo en estas circunstancias, por ejemplo, de la pandemia, que lo entendieron y que realmente eso da paso a que se produzca eso, ¿no?
Exactamente, y quisiera decir que a pesar de que hay algún como pausa, sí, en desarrollo de las relaciones comerciales, formales, sí, digo sobre los acuerdos, ¿sí?, no se significa que no hay otras posibilidades y otras preguntas de interés y temas de interés entre ambos países, y hoy fueron mencionados muchos tan esferas perspectivas como digitalización, sí, como el desarrollo de logística y como intercambio de experiencia, porque los problemas de integración de América Latina y del espacio postsoviético tienen mucho en común.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este 9 de diciembre, el gobierno estadounidense inauguró la denominada Cumbre por la Democracia, a la que invitó a 110 líderes y mandatarios del mundo, excepto a China, Rusia, Irán, Siria, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, entre otros. A su vez, invitó a Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, y a Taiwán. Según han explicado desde Washington, el objetivo de la cumbre virtual tiene tres objetivos claros: defenderse del autoritarismo, combatir la corrupción y promover el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, han sido muchas las voces que se han alzado criticando la esencia y organización de esta cumbre, y además porque sí se invitaron a mandatarios que el mismo Estados Unidos ha criticado por la violación de derechos humanos, entre ellos Pakistán y Filipinas. Sobre esta reunión, la Cancillería rusa reprodujo a través de su cuenta de Twitter unas declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, quien dijo que en el marco de la lucha contra Rusia y China, la administración de Estados Unidos aspira a amalgamar una amplia coalición de los amigos, entre comillas, contra los enemigos. La llamada Cumbre por la Democracia conlleva a la creación de nuevas líneas divisorias en los asuntos internacionales. A su vez, indicó que la diferencia clave de nuestra postura consiste en que no imponemos nada a nadie. Estamos dispuestos a fomentar un diálogo equitativo interestatal con todos, de conformidad con el fundamento sólido del derecho internacional, porque la Carta de la ONU son nuestras reglas. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez indicó en sus redes sociales: carente del prestigio internacional, Estados Unidos realiza una cumbre unilateral y selectiva al margen de la ONU, porque reconoce su propio aislamiento en el organismo multilateral y su incapacidad de imponer allí valores y reglas que respondan a sus estrechos intereses estratégicos. El analista político español Aníbal Garzón apuntó que Estados Unidos, liderando la Cumbre de la Democracia, es el país que más golpes de Estado ha ejecutado por el mundo. Como se dice, en Estados Unidos no ha habido nunca un golpe de Estado porque no hay una embajada estadounidense. Por su parte, el periodista argentino Marco Teruggi indicó que mientras en la llamada Cumbre por la Democracia no está invitado el gobierno boliviano, sí lo está Brasil con Bolsonaro y Colombia con 162 líderes sociales asesinados este año. En esta misma línea se pronunció la periodista argentina Alejandra Lacau, quien escribió: Estados Unidos es aliado de varios regímenes no democráticos autoritarios. Estados Unidos apoyó golpes de Estado en distintos países del mundo. Estados Unidos elige a dedo, no democráticamente, qué países cumplen o no con los estándares democráticos. Los países que no fueron incluidos son rivales geopolíticos de Estados Unidos. Los estándares democráticos que rigen la cumbre son una farsa. Además, agregó Lacau, Estados Unidos invita a Israel, que basa su democracia en la segregación y el genocidio del pueblo palestino. Brasil, que gobierna a través de militares, que tiene a Bolsonaro como presidente luego de una acción de injerencia patrocinada por Estados Unidos, como fue el encarcelamiento de Lula. También invita a Polonia, que es cuestionado por la misma Unión Europea por su autoritarismo y erosión del Estado de Derecho. Y también invita a Colombia, que mantiene un aparato paraestatal paramilitar apoyado por Estados Unidos para perseguir y asesinar de manera sistemática a campesinos y luchadores sociales. Mientras, el comunicador argentino Bruno Sgarcini indicó que Estados Unidos organiza una cumbre por la democracia con Julian Assange preso. El grueso de los participantes, por supuesto, no exige la liberación ni juicio justo para este hombre, el hombre que más crímenes de guerra ha revelado en el siglo XXI. Y justo el día que finaliza esta cumbre, cuando por cierto se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, la justicia británica permitió la extradición del periodista Julian Assange a Estados Unidos, donde podría enfrentar una condena de cadena perpetua por haber revelado los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en los países que ha invadido, como Irak y Afganistán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, la joven Giselle Saray Vergara Herrera habla sobre el agravamiento del problema del maltrato hacia las mujeres en tiempos de la pandemia, contribuyendo a su solución mediante el proyecto internacional Rabia contra la Violencia. Giselle Saray Vergara Herrera. Un paso al frente.
Justamente con la perspectiva de que es un proyecto de colaboración internacional, fue muy fuerte el hecho de habernos involucrado en ese proyecto. Empieza todo esto en Canadá con una obra que se llama Rage Against Violence, Rabia contra la Violencia, donde se genera la recopilación testimonial de mujeres que han sufrido violencia doméstica. Posterior a eso, se hace la invitación a otros dos países, en este caso Túnez y México. México, desafortunadamente, como uno de los países que tiene el mayor índice de feminicidio al día, y bueno, nos invitan a ser parte de todo este proceso. A mí me hacen la invitación de ser la directora de la obra de la versión mexicana, y pues este proyecto se genera con esa veracidad de la realidad nacional. Desafortunadamente, cuando empezamos a recopilar testimonios, no fueron uno ni dos, eran muchísimos, y que al final de cuentas terminamos haciendo una obra que se trata de una sola historia que relata, desafortunadamente, la violencia nacional. En ese sentido, intentamos que esta obra tenga eco, más allá de lo artístico, que tenga eco respecto a las acciones y las medidas que se pueden tomar, respecto a estos espacios de diálogos que se pueden abrir y estos espacios de reflexión. Creo que al final de cuentas no solo se trata de generar obra o producción escénica que tenga que ver con un sentido meramente artístico, sino que justamente lo artístico pueda tener un eco y una trascendencia más allá del arte en sí misma. Eso es lo que nos encanta en términos del arte, de la cultura, de cómo estamos manejando esta agenda dentro de Future Teen México. Nos fascina que el arte no tenga que ver solo con los procesos meramente estéticos, puristas, virtuosistas, sino más bien que tenga que ver con de qué manera podemos abordar los hechos sociales, de qué manera podemos generar estos espacios de pensamiento, de reflexión, de acción, y sobre todo cómo podemos vincular no solo a países, porque afortunadamente es un proyecto internacional muy interesante, pero también otras disciplinas, también no solo hablando de los campos artísticos, no solo hablando que nos podemos vincular con músicos o con gente de las artes escénicas, sino cómo nos podemos vincular con personas de ciencias sociales que pueden aportar su perspectiva desde la antropología, desde la psicología, un montón de situaciones, y en este caso pues también entender cómo esto puede ser un paso para la diplomacia cultural.
Desde Venezuela, el catedrático Ángel Rafael Tortolero Leal aborda la histórica resistencia popular ante la dura agresión estadounidense contra su país. Ángel Rafael Tortolero Leal, un paso al frente.
Como hemos dicho en otras oportunidades, ha quedado claro un alto nivel organizativo de parte del pueblo venezolano, lo que nosotros reconocemos como el poder popular consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 y letra impresa y expresa legada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el Plan de la Patria. Hoy este pueblo en el siglo XXI, hoy casi a los albores del año 22 del siglo XXI, puede ser que es un pueblo con altos niveles de conciencia, politizado, organizado, y que está en las calles, está en cada rincón de la patria, en cada avenida y en cada cuadra, y está organizado en función de su bienestar. Lo que ha hecho las sanciones del Imperio Norteamericano y de los sipayos que le acompañan dentro del territorio, porque tenemos otra parte de la población que lamentablemente es de ultraderecha, muy impolítica, poco presta al servir a la patria, y no para servirse de ella, como lo hicieron en el siglo pasado, lo que queda muy claro es que el imperio lo que hizo fue empujar la carreta de la historia nuevamente en Venezuela con sus agresiones. O sea, nos obligó, si en el año 2002, con el golpe al presidente Chávez, hizo que el presidente Chávez declarara una vez a Venezuela un territorio socialista bolivariano en el marco del socialismo del siglo XXI, bueno, esta afrenta contra Venezuela en estos 8 años de mandato del presidente Nicolás Maduro, lo que ha hecho es crearnos una coraza de resistencia frente a sus agresiones, pero reorganizarnos rápidamente, revolucionariamente, y salir a las calles a proteger este pueblo. O sea, no es un Estado que nos da el bienestar, no es un Estado que nos permite hacer eso que llamamos el autogobierno, el Estado comunal, la solución de los problemas desde y con el pueblo. Y cuando digo el pueblo, lo estoy involucrando a todos, a los empresarios que no pudieron importar ni exportar maquinaria y herramientas gracias a las sanciones norteamericanas. Entonces, la respuesta a esto, que como nosotros somos un país que creemos en la democracia y en el sistema electoral, el mejor sistema electoral del mundo, por cierto, lo digo sin ninguna modestia, terminamos convocando a eventos electorales. Se convocó una constituyente, la ganamos. Convocamos estas elecciones que están pues previstas en el calendario electoral de Venezuela y ganamos contundentemente 20 de 23 gobernaciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La decisión del gobierno de Nicaragua de romper sus lazos diplomáticos de larga data con Taiwán estremeció a Estados Unidos y sus aliados, al tiempo que la prensa dominante aumentó su tradicional arremetida contra las autoridades de la nación centroamericana.
Solo existe una sola China, así lo manifestó el canciller nicaragüense Denis Moncada al anunciar este jueves que su país deja de tener cualquier contacto o relación oficial con Taiwán. Además, subrayó que es parte inalienable del territorio chino y escuchemos sus declaraciones.
El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China, la República Popular China. Es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial. Dado en Managua el día jueves 9 de diciembre de 2021, a las 4:30 p.m. Firma Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República de Nicaragua.
Tal y como recuerda la cadena Deutsche Welle, el gobierno de Nicaragua estableció relaciones diplomáticas con Taiwán y se alejó de China durante la década de los años 90 del siglo pasado, cuando la presidenta Violeta Chamorro asumió el poder tras derrotar en las urnas a lo que el medio califica como el régimen de Daniel Ortega.
Sí, Víctor, esa palabra régimen aparece también en relación al gobierno sandinista en un comunicado de Estados Unidos. Se trata de un comunicado del Departamento de Estado que está lleno de rabia. El régimen de Ortega Murillo anunció que rompió las relaciones diplomáticas y puso fin al contacto oficial con Taiwán, pero las falsas elecciones del 7 de noviembre no le otorgaron ningún mandato para sacar a Nicaragua de la familia de las democracias estadounidenses. Así leemos en ese comunicado.
Bueno, y si seguimos con este comunicado, se añade a sí mismo que sin un mandato que sigue las elecciones libres y justas, las acciones del mandatario nicaragüense no pueden reflejar la voluntad de su pueblo, que, según la nota, continúa luchando por la democracia y la capacidad de ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Obviamente, la decisión de Nicaragua tampoco ha entusiasmado a Taiwán, porque ha lamentado esa decisión que calificó como dolorosa. Además, dio por terminadas las relaciones diplomáticas con la República de Nicaragua, al tiempo que anunció el cese de los programas de cooperación y asistencia bilateral.
En su artículo al respecto, la cadena BBC señala, por su parte, que la decisión de Nicaragua deja a Taiwán con solo 14 aliados diplomáticos formales, frente a los 21 que tenía antes de que la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen asumiera el cargo en mayo de 2016. Respecto a Centroamérica, el medio constata que Honduras, Guatemala y Belice son los últimos aliados de Taiwán en la región.
Sí, el número de esos países en Centroamérica puede ampliarse porque el medio recuerda que la recién elegida presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumirá el cargo el 27 de enero, se comprometió durante su campaña a romper relaciones con Taiwán a favor de Pekín, aunque no ha repetido esta promesa desde su elección, subraya la cadena.
Bueno, Víctor, y mientras las autoridades de China, como era de esperar, saludan la decisión de Nicaragua. Es una decisión correcta que coincide con la tendencia general y las aspiraciones del pueblo. China la aprecia, señala un comunicado de la Cancillería del gigante asiático, donde se subraya que ya este viernes China y Nicaragua firmaron un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas, cuyos detalles recoge en un reportaje la televisión central de China.
A través de dicho acuerdo, ambos gobiernos convienen en desarrollar lazos amistosos entre los dos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, el principio de no agresión y no intervención de uno en los asuntos internos del otro, así como el de igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.
Y para contrastar lo que dicen los medios oficiales chinos, propongo escuchar también un fragmento de un reportaje de la agencia EFE al respecto.
China anunció este viernes la reanudación de las relaciones diplomáticas con Nicaragua después de que el país centroamericano anunciara la ruptura de sus lazos con Taiwán, activos desde 1990, y reconociese el principio territorial de una sola China propugnado por Pekín. El anuncio se produjo apenas unas horas después de otro que revelaba que delegaciones de ambos países se encontraban reunidas en la ciudad nororiental de Tianjin, a unos 200 kilómetros de Pekín. Imágenes difundidas por medios estatales muestran como principal emisario nicaragüense en el encuentro a Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional de la presidencia que encabeza su padre, Daniel Ortega. El gobierno de Ortega, hasta ahora aliado de Taiwán, anunció el jueves que reconoce que en el mundo solo existe una sola China, cuyo gobierno legítimo es el de la República Popular, y que la isla es una parte inalienable de su territorio, por lo que rompió relaciones con Taipei. En el anuncio realizado mediante una declaración firmada por el titular nicaragüense de Exteriores, Denis Moncada, el país centroamericano se suma a otros de la región como Panamá y El Salvador, que en los últimos años rompieron lazos con Taiwán para alinearse con la posición china que defiende su soberanía sobre la isla.
La cadena Euronews, por su parte, se esfuerza en presentar la decisión soberana de Nicaragua como si fuera consecuencia de una presión por parte de China. China consigue que Nicaragua rompa relaciones con Taiwán, dice el título de su crónica. Escuchemos.
Nicaragua rompe con Taiwán. Triunfo diplomático de China que ha venido seguido por la presencia del hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega en una negociación comercial en Tianjin, principal puerto del norte chino. Laureano Facundo Ortega, formalmente asesor de inversiones de la presidencia nicaragüense, escenificó el comienzo de nuevos acuerdos económicos con el viceministro de Exteriores de China, Ma Shaoqiu. China ha conseguido que en la zona, Panamá o El Salvador rompan lazos con Taiwán. La medida aumenta el aislamiento diplomático de Taiwán en la escena internacional, incluso cuando la isla autogobernada intensifica los intercambios comerciales con países como Lituania y Eslovaquia, que no reconocen formalmente a Taiwán como Estado. Ahora, a Taipei, cada vez más sola, le quedan 14 aliados diplomáticos en el mundo. En Europa, tan solo Ciudad del Vaticano.
Y ante el alarmismo y la desinformación de algunos medios occidentales ante la decisión de Nicaragua, parece pertinente escuchar las declaraciones del empresario chino en la Nación Centroamericana, Chen Wei, quien explicó en un videomensaje, en un tono muy tranquilo, las ventajas de esta medida para el clima de negocios en el país, es decir, en Nicaragua.
Como un chino que vive y trabaja en Nicaragua más de 16 años, ha sido muy complicado cuando no había relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China. Era muy difícil para nosotros hacer trámites, pasaportes, autenticar documentos, y también era muy difícil para los nicaragüenses obtener visa de China. Una vez ya tenemos relaciones diplomáticas, será más fácil para nosotros hacer trámite de consulado. Será más fácil también para los nicaragüenses obtener oportunidad de hacer negocio, estudiar o trabajar en China. Los derechos e intereses normales en inversión, trabajo o vida en Nicaragua o China estarán más protegidos. Nicaragua es un país muy bonito con personas muy amables. Tiene potencial de crecimiento. Hay mucha oportunidad de inversión. Estoy seguro de los beneficios de esta relación diplomática. Las personas de ambos países tendremos mejor ganancias.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
18 juristas brasileños se unieron para pedir ante la Cámara de Diputados un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro. Lo acusan de cometer varios delitos durante la gestión de la pandemia del coronavirus. Les ofrece más detalles el periodista brasileño Beto Almeida, entrevistado por Karen Méndez.
Beto, un grupo de juristas se unieron para pedir un nuevo proceso de impeachment contra Bolsonaro. ¿Quiénes son estos juristas? ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué resultado crees tú que podría tener?
Bueno, es una nueva tentativa de hacer un pedido de impeachment de Bolsonaro. La novedad ahora es que son juristas no solo muy conceptuados, como también hay un de esos juristas que fue el autor del pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Entonces va de sectores muy respetados que fueron presidentes de la OAB, Orden de Abogados de Brasil, muy conceptuada, y hasta mismo del campo conservador, como es el caso de ese. Pero yo creo que es una otra tentativa cuando Bolsonaro, para dar una idea de contexto, ¿no?, aumenta o por lo menos sofistica su control sobre el parlamento. Porque acá ocurre una diferencia, que cualquier pedido de impeachment depende de que el presidente de la Cámara monocráticamente lo acepte y abra un proceso. Entonces puede ocurrir que el mundo todo esté contra un presidente de la República y eso no significa que eso pase, un impeachment sea aprobado por el Parlamento. Es una contradicción que hay de la naturaleza propia del sistema representativo que hay en Brasil.
Claro, claro.
Entonces, ese otro impeachment tiene esa característica, o sea, ya son sectores también conservadores que están pidiendo el impeachment de Bolsonaro, sectores que probablemente apoyaron Bolsonaro en su asunción a la presidencia de la República, o por lo menos apoyaron el impeachment de Dilma Rousseff, ¿no?
¿Y a qué se debe que estos sectores estén también uniéndose como a esa oposición a Bolsonaro? Por ejemplo, este jurista, Miguel Reales Jr., ¿no? O sea, que como tú mencionas, fue uno de los autores de la petición del impeachment contra Dilma.
Sí, sí. Miguel Reale y Juliana Pascual eran sectores muy de la escuela de la Facultad de Derecho de São Paulo, de la Universidad de São Paulo, que es conceptuada, pero también del punto de vista conservador. No es que sea respetada por posiciones, digamos, democráticas, ¿no? Uh-huh. Miguel Reales siempre fue un hombre muy vinculado al proceso de la dictadura, su familia toda, incluso de la dictadura antes de cuando estaban los militares acá.
Okay.
Pero lo que significa eso es que una fractura muy grande del campo conservador está se revelando y tomando iniciativa para, aunque sea el último año del mandato de Bolsonaro, promover una ruptura, ¿no? Promover el impeachment. Pero yo que quería llamar la atención, que eso puede tener también, no está excluido, que tenga la siguiente condición. Un sector bolsonarista no quiere más a Bolsonaro, entonces busca impedir su candidatura a la reelección, pero para seguir con el bolsonarismo, ¿me entiendes?
Solo cambiar el personaje.
Sí, facilitar otra candidatura bolsonarista, o sea, con las mismas ideas neoliberales, privatizantes, desde ese punto de vista a favor de la desregulamentación de todos los derechos, ¿no? Pero a veces están ya pensando que Bolsonaro puede significar una derrota, insistir en Bolsonaro en la reelección.
Claro, claro.
Entonces, eso significa una de las lecturas que se puede hacer real de la fractura del campo conservador bolsonarista.
Precisamente ya vemos que hay movidas, ¿no? Preparándose para las elecciones presidenciales del año que viene. Y Bolsonaro se alió con el Partido Liberal, ¿no? ¿Qué es este partido, Beto? Cuéntanos un poco, ¿cuál es su trayectoria y qué tanto lo podría ayudar esta alianza?
Mire qué contradictorio, porque el Partido Liberal fue de la base de apoyo parlamentar del gobierno del presidente Lula da Silva. Entonces, su presidente, incluso Valdemar Costa Neto, un diputado, fue prisionero del mismo proceso de cual Lula fue acusado, el mensalão. Entonces, eso significa también que Bolsonaro está carente de alternativas parlamentarias para tener un acceso más amplio y tener tiempo, ¿no? Porque en esa búsqueda por un otro partido, Bolsonaro está considerando tiempo de televisión y radio para la campaña electoral, que un país tan grande depende de radio y televisión para hacer campaña.
Claro.
Eso depende de estar en un partido que tenga un determinado número de parlamentarios en el Congreso Federal. Por eso él ha elegido ese Partido Liberal. Pero el Partido Liberal pertenece al Centrão, lo que significa que son sectores que deambulan. De una hora a otra pueden estar acá, pero mañana puede estar allá. Depende mucho del favorecimiento que cada gobierno
de
sea capaz
le ofrezca.
De hacer.
Claro, claro.
En ese momento, la gran discusión en el Congreso hoy es la aprobación de una medida parlamentaria, una medida legislativa que exactamente permite enmiendas parlamentarias millonarias para cada parlamentar, o que sea denominado un presupuesto secreto. O sea, dessa maneira, o governo Bolsonaro controla, sobretudo, a Câmara, mas também o Congresso, mas, sobretudo, a Câmara, que é onde deveria ter início um processo de impeachment. Por isso, há uma vinculação entre a iniciativa desses juristas e, ao mesmo tempo, a aprovação de um presupuesto secreto que permite a Bolsonaro criar un cordón de protección para su impunidad y para defenderse de un impeachment.
Por su parte, vemos que Lula sigue liderando las encuestas, pero hemos escuchado que él ha dicho que decidirá definitivamente si se postula o no a la candidatura presidencial a inicios del año que viene. ¿Realmente Lula tiene chance de ganar? Y si él no se postula, ¿quién será? ¿Por qué lo estaría dudando?
El PT tiene varios cuadros políticos importantes, ninguno de ellos con la popularidad de Lula, ¿no? Porque tiene una historia única, ímpar, original.
Claro.
Tiene una capacidad de comunicación con las masas brillante. Tiene una inteligencia y una argucia política también muy inteligente, muy intuitiva. Pero al mismo tiempo Lula polariza definitivamente porque lo que pasó en 2018... cuando le impidieron la candidatura y lo llevaron a la prisión, eso todo puede ser remontado como una campaña mediática, porque evidentemente los sectores que quieren privatizar la Petrobras, la Electrobras, quieren la riqueza natural de Brasil, son empresas que están vinculadas a los que hicieron esa campaña política de 2018, que llevaron a la prisión de Lula y la elección de Bolsonaro. Entonces, ¿eso puede ser remontado? Puede. De Lula, entonces, a veces piensa que debería ser una especie de frente más amplio para no polarizar tanto izquierda versus derecha. Incluso está proponiendo tener como vicepresidente el exgobernador de São Paulo, que es un hombre del campo conservador, que fue candidato contra Lula en 2006, ¿no? Que es un hombre bastante neoliberal.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado al final de la edición número 160 de Octavo Mandamiento, que les hemos presentado Karen Méndez desde Madrid, Víctor Ternovsky desde Moscú y quien les habla, Víctor Sujo, también desde la capital rusa. Nos encontramos el lunes 13 de diciembre. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.